to offer with your hosts, Dave Vesladal and Andy Behem. Expect plenty of information delivered by a couple of guys who live it and guest experts. Northfield Outdoors, brought to you by Professional Pride Realty, airs every other Saturday at 11 a.m.
Me vengo a despedir de ti.
¡Achispa!
Con mucho sentimiento, con ganas de morirme antes de separarme de ti. Adiós te vengo a decir, llorando por no quererme ir, porque sin ti voy a morir. En esta noche, mi amor, yo vengo a decirte todo lo que yo siento al partir. Te quiero, verdad de Dios. Yo creo que porque me voy, siento tan grande dolor. Pero ¿qué quieres que haga si Dios así lo quiso? Nuestro destino Él lo marcó. Adiós, yo ya me voy. Te vas a acordar de mí. Si me quieres como yo a ti, me vengo a despedir de ti.
Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos.
no volveré. Te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Arrancarme el corazón para ofrendarte, para que veas que mi pasión es solamente por tu amor, por ese amor que te pedí y que me negaste. ¡Ay, qué tristeza y qué dolor sufre mi pobre corazón! ¿Por qué lo despreciaste? ¿Pero qué voy a hacer sin ti? Yo ya no puedo más, ¿para qué quiero la vida? Si tú bien sabes que tu amor era mi única ilusión, la prenda más querida. Si me tuvieras compasión por un momento, sería yo el hombre más feliz, te adoraría no más a ti, eternamente. Y aunque te ofrezco el corazón, mi vida entera, tú no me quieres comprender, prefieres que me muera. ¿Pero qué voy a hacer sin ti? Yo ya no puedo más, ¿para qué quiero la vida? Si tú bien sabes que tu amor era mi única ilusión, la prenda más querida. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás, amada mía? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás, dueña de mi alma? Tú me haces falta como el aire que respiro. Así, así por Dios que me haces falta. Quiero encontrarla, quiero saber a dónde se halla. Si no la encuentro, sea por Dios que haré sin olvidarla. Thank you. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Oh, Padre mío, tenme piedad, yo te lo pido. Tú sabes bien que me hace falta su cariño, que me hace falta como el aire que respiro. Quiero encontrarla, quiero saber a dónde se halla. Si no la encuentro, sea por Dios que haré sin olvidarla. Se despide de mí la mujer que al partir me deja herido. Adiós, no te vayas, amor, que no ves que sin ti estoy perdido. Adiós, ya no me vas a ver, aunque jures volver, son cosas del destino. Por Dios que te quiero en verdad, que te voy a adorar toda una eternidad. Adiós, ten confianza en mi amor, yo te juro cumplir lo que te digo, igual te suplico que tú no te olvides de mí, ni de lo prometido. No te vayas, amor. Dios, ten confianza en mi amor, yo te juro cumplir lo que te digo, igual te suplico que tú no te olvides de mí, ni de lo prometido.
Salud de tu cariño, llorando de dolor, llorando por tu amor, cantando una canción con un amigo, con lágrimas de sangre te despido de mi alma, poniendo de testigo lo mejor de mi parranda. Voy a seguir brindando, voy a seguir llorando con este amigo fiel que me acompaña. Ya tienes lo que ansiabas, el mundo entre tus brazos. De mí ya ni te acuerdas que estuve en tu regazo, pero voy a decirte
lo que quizás no sepas, lo que se hace en la vida, por Dios que lo pagamos. Tienes lo que ansiabas, el mundo entre tus brazos. De mí ya ni te acuerdas que estuve en tu regazo, pero voy a decirte lo que quizás no sepas, lo que se hace en la vida, por Dios que lo pagamos.
Harry Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Hola amigos, aquí estamos, una tarde nueva de domingo, una tarde más aquí en The One, el Super Barrio Latino 95.1. Ya saben, aquí en el Downtown de Northfield, radio local, y aquí estamos con la estación llena, abarrotada, después de que llegamos y estaba el juego de los Twins, y ya terminó por fin el juego de los Twins, entonces nos dejaron a nosotros empezar el programa.
Y aquí estamos, Mar, hola, ¿qué tal? Y Juan, y Lili, y yo misma, Teresa, les saludamos. Esperamos que hayan tenido una buenísima semana, que hayan disfrutado del día de hoy, que es un día súper bonito, aunque no sea el que se celebre en México, por ejemplo, o en España, que ya hablamos que eran días diferentes, pero aquí en Estados Unidos hoy es el Día de la Madre.
Así es. Así es. Bueno, buenas tardes, amigos. Como todos los domingos, ya saben, aquí su amiga Liliana Ramos en controles, detrás del micrófono, ahí platicando, pasando una tarde bonita con ustedes de 7 a 9 de la noche. Pues saludos a todos nuestros radioescuchas, especialmente a todas nuestras mamás aquí en Estados Unidos y también el pasado 10 de mayo, todas las mamacitas allá en México. Muchas, muchas felicidades.
Hola, Juan.
Y sí, buenas tardes. Sí, yo primero que nada quiero felicitarlas por ser su día.
Gracias.
Bueno, mejor dicho, el mes, porque en cada país se celebra en diferente día, pero el mes sigue siendo el mismo.
Uh-huh. Hoy me decían que
felicidades a todas las mamás.
En Costa Rica, por lo visto, se celebra en agosto. Así que vamos a estar de aquí hasta agosto celebrando el Día de las Madres. Depende del país. Vamos a dar la vuelta al globo.
Así es, así es.
Bueno, si se trata de celebrar, nos apuntamos rápidamente.
¡Claro!
Aquí hay que celebrarlo, pero bien, bien a lo grande, porque la labor de las mujeres en todo el planeta es enorme, ¿no? Y siempre hay dichos por ahí que dicen, educa a un hombre y creas una empresa o creas... algo, ¿no? Que educa a una mujer y creas una familia. Entonces, claro, la labor de la mujer muchas veces, aquí el pobre Juan nos va a tener que escuchar esta charla a favor de las mujeres, es una labor muy importante porque las mujeres al final hacemos mucho, y hacemos muchas cosas al mismo tiempo, y hacemos las cuestiones de la casa, los hijos, el trabajo. Estamos siempre mirando por el futuro, no lo inmediato. Y tenemos además, por ser mujeres, nos han educado, que a los hombres hay que educarlos también diferente, pero nos han educado a tener como muchos recursos, que si una cosa no funciona, pues buscar la solución, no ahogarnos, ¿no?, en un problema, y saber cómo encontrar la salida. Muchas veces los hombres les educan a que tú eres un ganador y tú encuentras la solución, pero no les educan a que hay otras soluciones y hay otras formas de hacer las cosas. Y pues tristemente muchas veces hay hombres que no ven la salida, ¿no?, y se deprimen muchas veces demasiado. Cuando ha habido la crisis económica del 2008, las estadísticas hablaban de que los hombres se estaban suicidando a un número mayor que las mujeres. En la misma condición, habiendo perdido el trabajo, habiendo perdido la casa, las mujeres tenían más recursos, a lo mejor son capaces de expresar más sus sentimientos, hablan más con la mamá o con los familiares, amigos, y los hombres lo padecen más en solitario y es un fracaso más, lo ven como más grande.
Sí, ¿no? En eso tienes razón, Mar. Sí, en muchas ocasiones a la mujer no se le da crédito, pero aunque sí se le debería de dar crédito. Por ejemplo, una vez un señor ya mayor me dijo, muchas veces la gente no mira esto, pero la mujer, por ejemplo, en los años anteriores, la mujer era la que primero se despertaba y prendía las luces. Uh-huh. Y era la última que apagaba las luces. Uh-huh. Y muchos no miraban eso. Uh-huh. Ahora en día, sí, tal vez el hombre ya tiene más actividades, uh-huh, por ejemplo, en la cocina y todo eso, pero sí, aún así, a la mujer sí se le sigue, no se le da todo su crédito que merece. Uh-huh. Y en esto de los hombres, pues sí, socialmente los hombres no están tan permitidos enseñar sus emociones, porque uh-huh, se supone que cuando alguien habla de un hombre es porque el hombre es fuerte, el hombre es el hombre de la casa, y cuando el hombre en la casa es como el pilar del hogar, y si el pilar se quiebra, uh-huh, se quiebra la casa. Por eso emocionalmente los hombres sí tienen más presión, uh-huh, pero no deberían. Es como digo, es algo socialmente.
Sí.
Pero sí, bueno, así es lo que yo he notado desde los tiempos de antes y ahora.
Uh-huh. Y además eso tiene que ir cambiando, porque ahora se habla mucho de la masculinidad tóxica, que es, sí, precisamente eso, el hombre ganador que tiene que ser el fuerte. Eso es tóxico, porque al final eso es perjudicial, ¿no?
Sí,
para el hombre, para la familia, para la pareja, para el padre de los hijos. Entonces eso vamos a ir cambiando, ¿no? Las siguientes generaciones ya vienen con otra mentalidad, afortunadamente.
No, y se está cambiando, evidentemente. La sociedad es diferente. Ahora, pues, en el rol también de los hombres en la familia es diferente. Por suerte ha cambiado. Y claro, pues hay que cambiar la manera de educarlos y también la manera de tratarnos unos a otros, ¿no?
Y para eso tenemos un peso muy importante las madres, porque mucha de la educación de los hijos las hacen las madres. Sí. Y si la madre es la que está continuando los estereotipos y trata de forma diferente al niño y a la niña en la casa, está perpetuando todo ese modelo que queremos cambiar, ¿no? Entonces las madres tenemos esa responsabilidad de educar a los niños y las niñas de la misma forma. Sí. Los dos en igualdad de condiciones, los dos pueden acceder a sus metas, a sus sueños,
A sus emociones.
Entonces tienen que ser los dos iguales. Esto, sí, de que los niños no lloren, eso ya...
Eso sí, ya... En primera no está bien, porque... Primera, pues los niños son niños, se van a caer y van a llorar y,
claro,
y yo no tengo hijos en lo personal, pero yo en las personas que conozco y han tenido hijos, les enseña que está bien llorar, no hay por qué sentirse mal por llorar tanto como niña y como niño. Uh-huh. Pero en muchas ocasiones también los papás cometen el error de que no, tú eres niño, tú no lloras. Uh-huh. Y crecen con este estereotipo de no llorar. Entonces ya cuando están grandes, ellos a la vez llevan ese mismo estereotipo a sus otros hijos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Como tú dijiste, Mar, crecen con una especie de mente dañada, uh-huh, porque no empieza, no saben ni cómo llorar, porque se bloquean esas emociones.
Sí, eso luego a la larga, tarde o temprano, sale. Además, claro, yo creo que, a ver, educar no es fácil, ¿no? Yo creo que cualquier persona que sea padre o madre sabe que no es fácil y que es complicado y que es mucho más difícil de lo que te puedas imaginar hasta que lo eres. Pero creo que Aymar ha dado la clave. O sea, es educar en igualdad, igual a los varones como a las hembras. Y luego cada uno desarrollará su carácter. Sí. No vamos a influir tanto como para uh-huh, cambiar. Quien tiene un carácter fuerte lo va a seguir teniendo y quien tenga otro tipo de carácter pues también lo tendrá, ¿no? Y en cambio de esa manera se refuerza en el carácter y nos enseña pues o por la fuerza o eso, ¿no? Negando la realidad. Pues si estás triste, estás triste, si estás alegre, estás alegre. Son sentimientos que los tenemos todas las personas.
Sí.
Claro, así es, compañeras. Y bueno, también felicitamos a los papás, porque hay papás solteros que tienen el rol de mamá y de papá al mismo tiempo, porque yo conozco por ahí algunos aquí en Northfield que la hacen de papá y mamá, cocinan, educan a los hijos y bueno, mis felicitaciones y admiraciones también para ellos. Porque ¡feliz
además,
día!
Además es muy cierto, porque ese es un papel, el criar hijos uno solo, eso ya son héroes. Así si son es. Ellas o ellos, son héroes, porque es, como dice Teresa, ¿no? Es tan difícil educar y guiar a sus hijos y atenderles y que
claro, y saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Qué transmitirles, cómo ayudarles, no es fácil, uh-huh, no es fácil, no siempre acertamos, ¿no?
Sí, y ahorita que estamos tomando el tema de papás solteros o mamás solteras, me quiero imaginar que ha de ser todavía aún más difícil si, por ejemplo, eres mamá y tienes un hijo, un varón, y no poderle o enseñar o entender por lo que el niño está pasando. Uh-huh. Obviamente por la diferencia de sexos ahí. Pero pues sí, es algo que es muy, muy, muy difícil, me quiero imaginar. Uh-huh. A comparación de que, si es mamá y tiene una niña, claro, pues ya sabe más o menos cómo lidiar con eso, cómo uh-huh, explicarle las cosas en la vida, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Por eso es muy importante, siempre que se pueda, crear esta red amplia, que no solamente sea el papá, la mamá, o solos o acompañados, pero intentar incorporar por lo que dicen los abuelos, lo que dicen los tíos, los amigos, ¿no? Intentar dar esas visiones que muchas veces es difícil. Sí. Y más en este país, si uno está que es de otra región o está aquí uno sin familiares, pues cómo te creas esta otra red, ¿no? Sí. Para tener más opiniones, porque si no se limita a una visión única y luego maestro o maestra en la escuela.
Claro, tienen que tener más referentes, referentes pues de calidad, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, el papel de los papás es muy importante, pero está claro que los niños luego pues toman como héroes también a otras personas, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues esa es nuestra entrada de felicitación a esas mamás, papás que hacen también la función de mamás, y vamos a ir a un corte musical para celebrar una música a propósito de cuestiones de felicitación a las mamás. Y regresamos enseguida.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera contigo para seguir amándolo. Mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad.
espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril.
Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor, que me hiciera valer. Gema que Dios
convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote
cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro.
Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya.
¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú?
Townhouse.
El cielo que jamás podré tocar es imposible, ya lo sé. Abrázame.
Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante.
Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y
eso.
Vendrás
entregando tu vida para hacerte con la mía.
¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú
serás
el cielo que jamás podré tocar?
Es imposible ya. Que tan solo tú me das,
me das
la vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé.
Si tú quieres y puedes olvidarme, tú
enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste. Nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero, a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Ni me hagas más daño.
Bueno, amigos, aquí regresamos después de un corte musical y tenemos aquí el estudio lleno de los deportistas, que esto no suele ocurrir, porque aquí los que habituales no somos muy de deporte, la verdad.
No mucho,
Todo hay que reconocerlo. Así que tenemos el privilegio de tener aquí a tres grandes deportistas de aquí, de Northfield, y bueno, se van a presentar a Teresa, ya la conocen, ¿verdad?
Sí. Hola.
Teresa Stanley del Link Center, que a lo mejor no todos saben que es una gran deportista, porque también trabajas para las escuelas, ¿verdad? Ayudas a un grupillo de niños.
Sí, soy la entrenadora de cross country y también de Nordic Ski, esquiando.
Ajá. ¿Y cross country cómo se traduciría eso al español? Porque siempre que estoy traduciendo de las escuelas digo...
Travesa.
Sí. ¿Campo a través?
Traviesa.
¿Campo traviesa?
Sí.
¿Traviesa travieso. Como traviesa travieso, de cuando sí, alguien se porta mal?
Travieso, sí.
Ah. Sí, bueno, yo creo que nosotros en España al menos decimos a travesía, ¿no?
Ajá. Like, through, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya sabemos otra palabra más, señores y señoras. Tenemos a Teresa, tenemos a Marco, también aquí otro gran corredor.
Hola, buenas noches. Feliz 10 de mayo, yo soy... No, Día de la Mamá, porque
no es 10 de mayo. No, sí, llevamos toda la semana celebrando. Aquí, sí. 10 de mayo, 13, da igual, toda la semana. Y de Carlton nos visita un estudiante que ya se gradúa, pero que es una gran celebridad.
Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Yo estoy muy afortunado de tener el éxito que he tenido, pero estoy muy alegre de estar aquí hablando con ustedes.
Y es un estudiante que ya se gradúa de Carlton, pero que está ganando cantidad de carreras y es un corredor nato, ¿no?
Sí, pues, sí, yo soy originalmente de la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, pero soy doble ciudadano con los Estados Unidos y ahorita estoy terminando mis estudios en Carlton y espero continuar mi carrera de deportista con el equipo nacional panameño. Y en 2 años mi meta es competir en participar en las Olimpiadas, así que vamos a ver lo que pasa.
Uy,
con eso.
Uy, tenemos un olímpico aquí, no, señores quizá, no. Señoras.
¡Otro olímpico!
¡Qué emoción!
Vemos, paso por paso. Pero...
¡Qué emoción! Dinos tu nombre completo para que te reconozcamos en la televisión cuando salgas.
Nombre completo es Donson Jericho Allen Cook Gallardo. Tengo 5 nombres.
Bueno, estamos familiarizados es que con esto de tantos nombres.
Pero a ver, tú cuando...
Autógrafo por adelantado, por favor.
Pero cuando vayas a las Olimpiadas, ¿qué nombre vas a utilizar?
Nada más Donson Cook Gallardo.
Muy bien. Pues le estaremos buscando ahí.
Estaremos al pendiente.
Si no, vamos, el barrio latino tiene que ir a documentar esto y vamos a las Olimpiadas.
Claro que sí.
Bueno, pues aquí estos grandes deportistas, si nos pueden contar, pues cómo empezaron a practicar estos deportes, cómo fue ese amor, ¿no?, al deporte, que a mí todavía no me ha nacido, a lo mejor algún día me nace, pero me temo yo que ya un poco tarde. Porque es un amor, ¿no?, al ejercicio físico, al moverse. Me decía un doctor que... Incluso a veces les tienen que decir, no practiquen tanto porque la gente ya les gusta tanto que no quieren parar. Y también no es bueno, ¿no? Para que poco ejercicio es malo, pero demasiado también puede ser malo, ¿no? Puede crear lesiones, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo empezó ese amor? Aquí cualquiera de los tres nos pueden empezar a contar.
Pues empezó para mí desde muy chica. I don't know, like los caballos, de verdad, me dan las ganas a correr. Y siempre en la clase de gimnasio tuvimos que correr una mía. Y siempre gané por las chicas. Y casi gané a todos. So este empezó. Y luego mi hermana fue en Campo Travieso. ¿Cómo se dice?
Campo Travieso.
Y ella fue en el equipo de high school. Y yo también... Y no estoy segura de este, y yo no entendí qué es. Tú corres en las canchas de golf y like nada más van en los trails del bosque. Ok, vamos a intentar. Y de verdad, yo la primera carrera que hice fui muy atrás de todo mi equipo, pero con más semanas entrenando fui primera, gané la primera carrera que yo hice en Junior Varsity, y la siguiente semana corrí por la Varsity, y la siguiente más, número 3 corredora, número 2, y fue algo fácil para mí, y empezó el amor por este deporte.
Claro, supongo que también si encima ves que vas ganando y que vas mejorando, debe ser algo que se retroalimenta, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y desde high school, después high school, corrió por la Universidad de Stevens Point. ¿Marcos?
¿Y en el caso de Marcos, cómo empezó?
Tengo aproximadamente como 6 años que comencé a correr. No soy... Soy un novato. en la distancia corta, no, digamos que no soy bueno, pero tengo más como resistencia para resistir por un medio maratón, un maratón. Y comencé desde muy pequeño para ir a la escuela secundaria. Yo conducí mi bicicleta a 45 minutos para ir. Era de todos los días.
¡Qué entrenamiento!, ¿no?
Y así fue como comencé, pero nunca corrí. Siempre jugué fútbol y básquetbol, voleibol. Que en el equipo de voleibol llegué a ser el capitán, y el de básquetbol también era el capitán. Entonces no corría, solamente era activo siempre. Uh-huh. Y tengo los 6 años corriendo, y... este junio voy a correr un maratón, que sería mi número 5.
¡Wow!
Sí.
¿Cómo se corre un maratón, señores? Eso, eso es una cosa.
Pero son 42 kilómetros, no sé en millas cuántos son.
Son 26 millas con 400 metros. Uh-huh. Y es... más que nada hay que tener la mente fuerte.
Ajá.
Más que nada es todo está en la mente, como okay, voy a cruzar 20 millas bien y tengo que llegar al final vivo, no muerto.
Esa es la meta, la más terminal.
Sí. No, eso es muy interesante, nunca lo hubiera pensado así, que realmente yo siempre pienso, bueno, tienes que tener una fuerza física, pero claro, la mente no nos damos cuenta que es la que lleva.
Sí, porque
la fuerza también.
A veces estamos tan cansados, tan deshidratados, que decimos, okay, ya, pero todo va en la mente. Las piernas no responden, pero la mente responde y dice, no, puedes. Y si uno se propone a que vamos a poder y vamos a cruzar la meta.
Wow.
Vivos, bien, fuertes.
Vivos, eso está bien, vamos a terminar el maratón vivos, ¿no?
Porque
no reptando.
Hace 2 años corrí en el mismo maratón, en Grand Mas. Fue un tiempo mejor para mí, pero no fui feliz porque llegué muy mal. O sea, tuve que caminar como una milla, creo. Y todavía...
Hicimos en el inglés, pegó el muro.
Hit the wall.
Hit the wall. Sí. Pegó el muro.
Yo crucé la meta hace 2 años en 2 horas 52, no recuerdo exactamente, pero eso fue. Y estoy mejorando, espero esta vez, mi meta es 2 horas 40, pero voy por más rápido tiempo todavía. O sea, es una meta que quiero.
¿Y cuánta gente corre normalmente en un maratón así?
En ese maratón creo que están como 7,000 a 8,000 corredores. De
cantidad.
Todos los niveles.
Ajá.
Sí, muy...
Un montón.
Sí, muchos.
Yo, claro, si lo hiciera ese tipo de maratón, acabaría de los 7,000 por las 7,000. Ese sería... iría detrás. más muerta que viva, claramente. Uy, no, es que ni lo... Es que yo no creo que tengo ni el equipo, o sea, ni las zapatillas adecuadas, porque eso también es un... Eso es muy importante, ¿no?
Sí,
o sea, yo lo que veo es que la gente que corre, pues el zapato que usan, y no es cualquier zapato.
Para
¿no?
Para entrenar para un maratón es... para correr el maratón es como se va a entrenar, comiendo, con agua, ritmos. O sea, entreno a un ritmo que quiero y hago, por ejemplo, si estoy haciendo 8 millas al ritmo de un maratón, que pues, si quiero hacer 2:40, estoy como por 8 millas como 46 minutos, más. Así es, se entrena y tomando agua y para no perder las calorías y terminar bien. Lo más importante es terminarlo fuerte.
Claro.
No importa el tiempo, pero bien.
Claro, aunque no estés caminando, sí. Pues.
Qué bien, y aquí nuestra futura estrella olímpica. Sí, ¿cómo empezó ese amor?
Sí, pues yo también llevo como nada más 6 años corriendo porque pues la historia empezó hace como... Como deportes empezó hace como 10 años. En Panamá nunca jugaba deportes porque no había ese tipo de oportunidades ahí. Así que cuando me mudé a los Estados Unidos, yo empecé a jugar béisbol. Pero la cosa que yo no serví para nada jugando ser béisbolista. Así que decidí tratar el fútbol y eso me gustó mucho más. Así que yo estaba jugando fútbol por como 3 años y... era delantero y mi segundo año de la secundaria mi hermano actualmente me convenció que tenía que unirme al equipo de atletismo y yo le estaba mirando como si me hubiera disparado, pero la cosa que a mí la idea de correr por divertirse nunca me ocurrió, así que, pero paso por paso yo me di cuenta de que yo tenía habilidades en el atletismo, específicamente los 800 metros, y después de mi segundo año de unirme al equipo, yo había ganado la competencia estatal de Idaho, donde viven mis padres ahora. Y pues mi último año de la secundaria yo me puse en contacto con el entrenador aquí en Carleton y él vino para mi casa para el día, no, como una semana después de la primera vez que nos pusimos en contacto, él estaba físicamente en mi cama y en mi casa, perdón, no en mi cama. Y mi mamá, no, perdón.
Tú venga a comer.
Yo me levanté a la mañana y lo vi en mi puerta. No, pero él está en mi casa y mi papá, a mi mamá lo cocinó un plato panameño, patacones con carne asada.
Ajá.
Y yo me acuerdo de eso, pero en los 4 años que he estado corriendo con Carlton he tenido mucho éxito. Cada año he estado mejorando y subiendo mis metas. Y ahorita yo estoy en contacto con el Comité Olímpico en Panamá. Como que yo siempre visito a Panamá durante las vacaciones de invierno. Oficialmente estoy en la lista del equipo nacional. Y voy a estar participando en competencias en Centro y Sudamérica con el equipo panameño. Y pues yo creo que es una posibilidad muy real, pues, que voy a poder participar en las Olimpiadas si todo me sale bien, si todo sigue como me ha estado saliendo. Pero, pues, sí, para mí, correr, yo no lo estaba diciendo porque para la atención o nada de eso, nada más lo estoy diciendo porque me gusta correr y me gusta competir y... También me gusta entrenar y me gusta como que yo me siento mejor después de haber corrido. Eso sube la calidad de mi vida, pues, y es algo que yo voy a estar haciendo por toda mi vida, probablemente. Pero sí, voy a empezar a estudiar medicina este junio en la Universidad de Miami, Florida. Así que voy a ver si... Qué difícil es estudiar medicina y entrenar a la vez.
Combinarlo, ¿no? Sí. Pero y hablarnos también de sacrificios, porque supongo que también son duras jornadas de entrenamiento, sí. ¿No? Supongo que habréis cortado vuestra vida social, entre comillas, o no sé si la habéis cambiado por la competición. Pero supongo que vienen también con este tipo de nivel, ¿no? Y preparándose para este tipo de carreras tan, tan exigentes, hay ciertos sacrificios también.
Sí, pues la cosa que yo no me siento como que he tenido que sacrificar mucho, aunque sí he sacrificado mucho sueño. Yo puedo aguantar el sueño muy, muy bien, y eso para mí ha sido una habilidad imprescindible. Pero sí, yo, la cosa que yo no me canso muy fácilmente, así que si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Así que si puedo mantener mis contactos sociales a la vez que estoy entrenando y estudiando, lo voy a hacer. Pero la cosa que no, sí, pues no, yo diría que duermo menos que una persona normal, pues, pero... pero
¿cuántas horas son las que
duermo? No, normalmente como 6, pero eso no es mucho, pero... La cosa que es la mínima cantidad de horas que puedo dormir y continuar a funcionar normalmente, pues. Pero eso, voy a tener que hacer mucho más sacrificios en el futuro. Adivino que voy a tener que sacrificar algo de mi vida social en escuela de medicina, pero la cosa que yo no sé cómo he estado... aguantando todo eso, pero estoy vivo y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, pues.
Bueno, ¿y tú, Marcos, qué estás sacrificando?
También
no, no se puede ver la televisión, nada.
Pues todos los días me levanto a las 5 de la mañana y me voy a la cama a las 10, entonces estoy durmiendo como 6 horas también, ¿no? Porque en mí tengo un trabajo de tiempo completo, uh-huh, y hay que regresar a la casa y tomar un relax, un descanso como una hora y empezar a correr o llegando a la casa y vámonos a entrenar para seguir con las carreras.
Sí, no hay mucho descanso.
Y no hay fiesta, solamente entrenar, trabajo, dormir, comer. Ajá. Es la vida.
Y eso todos los días, ¿no?
Porque eso es todos los días.
No existen los fines de semana ni los días festivos, es todos los días la
no
misma.
Hay
sí,
día
todos los días, pero... pero la cosa que yo nunca me doy cuenta de que estoy trabajando muy fuerte, pero porque para mí eso es normal. Así que yo nunca pienso... tengo que hacer todo este trabajo en un día, nada más lo tomo paso por paso, uh-huh, y al fin del día me siento muy cansado y duermo muy bien, pero sí, pues hay que hacer sacrificios si quieres hacer algo que vale la pena, es en mi opinión, pero yo no sé cómo tú.
Claro,
sientes,
porque eso pasa en cualquier carrera, o sea, sí, todos tienen que hacer sacrificios, son de forma diferente.
Sí,
ahora,
claro,
aquí estamos hablando de, además de la mente, ¿no? Tenerla fuerte, además el cuerpo también tiene que estar fuerte. Entonces son dos partes, ¿no? Que tienen que estar trabajando unidas.
Sí, deben de estar unidos las dos partes para funcionar correctamente.
Uh-huh. Bueno, maravilloso, claro, esto... Nos dan ganas de empezar un maratón. Vamos a empezar, chicas.
Yo la verdad es que siempre he admirado mucho a la gente que corre, tanto maratones como otro tipo de travesía. De verdad que os admiro muchísimo. Y muchas veces cuando en casa veo, o paseando, veo gente que haga frío, haga calor, está entrenando y está cada día insistiendo. Y ves que bueno, aunque supongo que después la satisfacción es buena, pero que no lo están pasando bien. En el momento en que se están enfrentando pues a sus límites, pues es algo duro, ¿no? Y no sé, encuentro que bueno, que es de admirar que estéis ahí insistiendo y haciendo. En España, por ejemplo, ahora hay como un boom de entrenarse para correr. Tenemos un referente que no sé si lo conocéis, que es Kilian Jornet. Es una máquina, es algo exagerado. De hecho, es la única persona que ha subido dos veces el Everest el mismo día. O sea, además corriendo, es un fuera de serie. Y ha generado, ¿no? el que se haya, bueno, el promover, el que la gente vaya a correr, ¿no? Y bueno, hay muchos médicos que están con las manos en la cabeza también, ¿no? Que están diciendo, por favor, vigilen, no se pongan al límite todos los días, hay que hacerlo con cabeza, hay que saber entrenar, hay que hacerlo bien, ¿no? No sé qué opinión tenéis vosotros de esto.
Sí, yo estoy de acuerdo con la idea de que hay que saber sus límites y hay que tratar a tu cuerpo bien. Pero la cosa que si nunca tratas de ver cuáles son tus límites, no vas a saber lo que puedes hacer en la vida. Así que no voy a decir que es fácil. Es difícil, pues, aguantar el signo y tener todos tipos de obligaciones. No es fácil, pero te acostumbres poco a poco y vas... La cosa que a la vez que vas descubriendo tus límites, lo vas subiendo. Así que cuando sabes que puedes hacer eso, la próxima vez vas a tratar de hacer un poquito más. Y después así se va avanzando. Y a veces, pues yo no creo que he encontrado mis límites todavía, pero eso no es decir que no he sentido que estoy haciendo demasiado, pero... yo he encontrado que si puedo pues aguantarlo, yo lo puedo sobrevivir, así que.
Y a largo plazo, porque muchísimos deportes de élite tienen como una época, pues los tenistas, que son 32, 35 años, que ya a partir de cierta edad ya no pueden dedicarse de la misma forma, ¿no? Con lo de correr, ¿también pasa eso? ¿Hay una edad como un poco límite?
Yo pienso que para entre más años, creo que está uno en mejor forma todavía. En lo que yo hago, en mi evento que es distancia larga. No sé en la distancia corta, pues, porque...
La distancia más larga sí lo puede hacer por más tiempo. Pero para mi evento, mi mejor evento, los 800 metros, la edad ideal... Son los 25 años, así que yo todavía tengo 4 años para llegar hasta ahí. Tengo 21 años. Todavía soy muy joven. Y no sé cómo mi cuerpo va a cambiar en los próximos 4 años. Pero adivino que todavía estoy... Pues yo estoy de la opinión de que todavía estoy creciendo. Y todavía tengo potencial que no he accesado todavía. Así que depende. Para los 100 metros... Más de 30 años no vas a ser muy bueno en eso, pero eso no es decir que todavía no lo puedes hacer. Pero como que Usain Bolt ya se ha jubilado, él tiene como 29, 30 años, pero hay corredores de larga distancia que tienen como 40, 45 años, así que ellos pueden continuar por mucho tiempo. Y si sabes cuidar a tu cuerpo mientras estés entrenando, lo puedes hacer por mucho tiempo, así que hay que ser inteligente, pero hay que tener ese... tenacidad.
Y además luego lo que yo desde fuera, ¿no? Lo que se ve con estos deportes es que una persona que ya ha invertido tanto en el deporte luego se queda en el mundo del deporte. A lo mejor acaban entrenadores, o a lo mejor forman un equipo, o son maestros de cuestiones de deporte, o comentaristas en la televisión, pero ya gravitan siempre en el mundo del deporte. No es una cuestión de que ya he llegado a los 35 años, mi cuerpo ya no puede... deporte de élite y ya me olvido, ¿no? No, siguen.
Sí, claro que se pueden trasladar en otras áreas del mismo deporte. Pues yo no sé si voy a vivir en el mundo de atletismo después de que he terminado de ser atleta, pero como que voy a ser médico, quizás me voy a meter en medicina de deportes, pero... Yo no tengo planes específicos para mi vida. Ahora me está interesando medicina de emergencia, así que no sé si eso puede... si eso va a choquear con el mundo de deportes un día. O también tengo ideas de ser un cirujano, así que quizás puedo estar operando en LeBron James algún día, no sé. Pero, pero sí, a mí me gusta tomar todo... con calma y pues estar disponible a todo tipo de oportunidades que me pasan. Así que.
Ya sabes lo que dicen, ¿no? Que los cirujanos viene bien también jugar a juegos de videojuegos. porque la conexión mente-manos
sí,
para los cirujanos es muy buena.
Sí, pues para mí, yo toco el piano, así que yo creo que tengo como eso. Sí, yo creo que esa habilidad puede trasladar al quirófano, así que vamos a ver. Te aviso lo que pasa.
Y Teresa, cuéntanos, tú que por ejemplo estás entrenando a jóvenes, a niños y jóvenes, ¿qué crees que les aporta este deporte a los niños?
Sí. Well, para mí, yo quiero instilar la ganas y cómo ellos pueden hacerlo, la confianza, más o menos. Porque yo tuve entrenadores que yo sentía que me hace falta la aspecto de la mentalidad para ser fuerte, que sí, Teresa, tú puedes, tú eres. Yo me sentía que me hace falta mucho en unos entrenadores, y yo quiero traer que yo no sentía a los niños de hoy. Y también pues a Marco, porque estoy ayudándole mucho. Él puede hablar más con su mentalidad también.
O sea, la animadora, sí. ¿No? Aquí está Teresa al lado. ¡Venga, Marco! ¡Tú puedes!
Sí, es casi para mí, si alguien me dice, tú no puedes, se me va la mente y no puedo. Pero si alguien me dice, tú puedes, se me va mi mente y yo puedo. Mi mente es capta muy rápido, que dice, si la gente me dice, sí puedes, yo puedo, porque ya me dieron esa energía, me abrieron la mente. Pero si alguien me dice, no puede, tú no puedes, eres un fracaso, soy un fracaso. Entonces,
ay, qué horror.
Obviamente no es un fracaso, así que...
Y eso, pero eso, fíjate, se traslada a cualquier área de la vida, no solamente al área de los deportes. O sea, si no tienes a alguien que crea en ti, los maestros en las escuelas, si le dicen a un estudiante, tú no puedes, tú no vas a mejorar. Yo recuerdo una entrevista que estaba hablando el que era el anterior superintendente de aquí de las escuelas, Chris Richardson, que llegó, pues hizo su doctorado, fue superintendente. O sea, una persona con mucho éxito, si se puede ver como éxito todo lo que hizo. Dice que cuando él era muy chiquitín, un maestro dijo, le dijo a la madre, este niño no va a llegar a nada en la vida, este va a ser un desastre. Y él se le quedó grabado, y de hecho un amigo y él se escaparon de casa porque les habían dicho eso, no tenemos nada que hacer aquí, nos vamos. Y eran muy chiquitines y les agarraron dos casas más abajo. Pero él fue un impacto y él lo recuerda. Y recientemente una profesora de Carlton, que es del departamento de Andrés, ella dijo lo mismo. Dice, yo tenía unas maestras que me dijeron, usted no va a llegar a nada en la vida. Y ahora es una maestra de Carlton, que es una escuela estupenda, y haciendo un montón de cosas con su vida. Entonces es muy importante a quién le decimos esos mensajes negativos, ¿no? Por eso, porque te vienes abajo y no crees en ti y no vas adelante.
Sí, incluso yo también cuando estaba en la escuela, igual depende cómo tengas la mente y depende de quién viene el comentario. Porque, por ejemplo, yo en las matemáticas no fui muy bueno, pero hubo un año que sí. Y en ese año conocí a un amigo y él siempre era muy problemático, no hacía la tarea, no hacía nada. Y ya tenía fama de eso en la clase. Entonces hubo una vez que iba a haber un examen y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ocupo que aprenda yo estos problemas, ¿me quieres ayudar? Le dije que sí. Le enseñé, y entonces cuando hubo el examen, el maestro hizo 5 problemas, pero así de la nada, y a ver quién sabía. Y entonces él pudo resolver uno por sí mismo y se lo entregó al maestro. Pero como él ya tenía esa fama que nunca hacía la tarea, el maestro le dijo, no, a ti no te creo, tú de seguro te copiaste. Y ya desde ahí él dijo, no, ya no hago nada. Y sí, ya el resto del año no hizo nada y reprobó ese tema. Sí.
Claro, es que hay que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Hay que animar a la gente, no lo contrario, y a veces se nos olvida, ¿no? El poder que tiene para la mente de cada uno que te digan, tú no puedes, pues ya se te viene el mundo abajo y realmente no puedes. Pues no, es un ejemplo pues, estupendo.
Sí, pues aunque nadie te ha dicho si puedes hacer algo o no, yo creo que es importante tener ídolos en tu vida que pueden servir para guiarte, si son ídolos que conoces personalmente o no. Y también tienes que tener ese apoyo de sus familiares. Para mí, mi abuela particularmente y mi mamá han sido inspiraciones para mí. Mi abuela todavía vive en la ciudad de Panamá. Ella tiene 84, algo así, pero todavía está... Ella siempre me motiva y yo estaba haciendo un internado en un hospital en la ciudad de Panamá y yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana después de haber dormido a las 3 de la mañana, así que... Pero ella está muy fuerte conmigo. Ella no me deja que no hago algo, así que no hago. Sí, ella no me da la oportunidad para decir no, así que... la cosa que hay gente que me han dicho que no, yo no puedo hacer algo, como que tú no vas a entrar a la escuela de medicina, muy difícil. Tú no vas a poder hacer esto, hacer otra cosa, así. Pero para mí ha sido esencial que tengo inspiraciones personales en mi vida. Y sí, que eso hace que yo puedo aguantar cualquier marea. Así que, sí, eso es lo que opino.
Estupendo. Un ejemplo buenísimo. Esto nos queda ya de inspiración para toda la semana. Todos los que piensen que no puedo, ya, que se acuerden.
Que sí se puede.
Que sí se puede. Que nuestros corredores dicen que puedes hacer todo. Trabajo, medicina, estudiar, todo a la vez. Pero sí, aunque sea difícil.
Y si tienen esa duda de que podré o no podré, o si alguien les dijo no puedes, traten. Porque ustedes no van a saber, como dijo aquí nuestros corredores, no vas a saber tus límites a menos que trates.
Y a pesar del miedo y a pesar de pensar que voy a fracasar, hay que seguir, ¿no? A pesar de, porque todos tenemos esos pensamientos. Me explicaba un psicólogo que la autoestima antes se veía como que, se pensaba en el mundo de la psicología que venimos con una cierta cantidad, ¿no? Entonces hay ciertas personas que tienen más autoestima y otros tienen menos. Y se han dado cuenta que no es así, que todos tenemos el potencial de tener la misma cantidad. O mucha autoestima y nos sentimos bien y podemos hacer las cosas, o poca. Y la diferencia es que todos tenemos pensamientos malos, pensamientos que te dicen, no puedo, soy malísimo, no voy a alcanzar nada, nadie cree en mí. Todos tenemos esos pensamientos. Entonces decía, ahora como lo están viendo es... Las personas que tienen más autoestima son los que son capaces de escuchar eso, pero no prestarles atención. Decir, bueno, lo escucho, pero no te creo. No te voy a escuchar. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces esto es escuchar los mensajes que nos vengan de otras personas, pero también de nosotros mismos, ¿no? Decir, sí, bueno, pues, voy a escuchar estos mensajes que me dicen que voy a fracasar, pero no los hago caso. Y yo sigo adelante.
Sí, no es como que no he tenido pensamientos negativos, pero como que dijiste... Hay que tener la habilidad de no hacerle caso a esos pensamientos y a la persona que te dicen que no puedas tener éxito en todos los aspectos de la vida. Así que sí, yo estoy de acuerdo que cualquier persona puede lograr muchísimo si puede tener un cambio de su autoestima. Así que nada más hay que encontrar su inspiración y eso te va a dar la fuerza para tener el éxito de que sueñas, así que...
Imagínate si cada persona del planeta, y ya vamos por muchos billones, mil millones y mil millones, todas esas personas pensáramos lo mismo. Ya habríamos encontrado una cura al cáncer, no habría guerras.
Pues hay mucha gente quienes piensan que si alguien tiene éxito, otra persona no puede tener el mismo éxito. Y para mí eso no es verdad. Los dos pueden tener éxito. Hay una manera de convivencia que puede existir si los dos ayudan uno al otro, así que yo creo que sí, como que dijiste, si todos pensarían así el mundo sería mucho mejor, pero hay que tratar de lograr esa ideal, así que
No, estupendo, y conecta con lo que hablábamos al principio del programa, hablando del Día de las Madres, de la importancia de educar, de cómo educamos a la siguiente generación para que la siguiente generación sea gente pues mucho mejor que nosotros, ¿no? Siempre avanzando. Pues muchísimas gracias a esta visita tan estupenda.
Sí, dale, muchas gracias.
Vamos a ir a un corte musical, si quieren quedarse, aquí estamos hasta las 9.
Dale, muchas gracias por haberme invitado.
Pero gracias a la estación de radio, a todos ustedes por la invitación y
no,
esperemos regresar otro día.
Sí, sí, no, aquí hay que regresar a contarnos los éxitos. Aquí, desde Miami, si
sí, te mando mis saludos.
Nos cuentas y Marcos, claro, después del Grandma ese, aquí, a contarnos qué pasó. Sobreviví.
Los esperamos cuando gusten regresar nuevamente. Aquí las puertas de la radio están abiertas.
Oh, claro que sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pues amigos, vamos a un corte musical y enseguida regresamos.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Hey. C'est comme si, hey. C'est comme ça. Hey. Ma chérie, la 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 la. Hey. Francia, hey. Colombia, hey. Me gusta. Freeze. Hey. J Balvin, hey. Willie William, hey. Me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam.
¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres, luego.
Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí.
Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gante?
Me fue a buche la teta.
¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah.
Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy colgando en tus manos. Está colgando.
corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par. Amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. No, no. Amiga mía, lo sé, vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga.
noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía.
Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y no sentí. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche.
Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos.
Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche. La forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía.
Yo te adoro,
vida mía.
Yo te adoro,
vida mía. Yo te adoro.
Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias. ¡Aplauso fuerte, Julieta, bella!
Family Automotive. Nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown. Como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, hemos llegado ya así a la recta súper, súper final. Tenemos todavía aquí a nuestros atletas que nos estaban contando todavía más sobre esa vida sacrificada y estupenda y cómo esa mente, ¿no?, que tenemos que conseguir, que vencer y seguir con las metas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Aquí los esperamos para que nos sigan informando. Y esto fue todo hoy aquí en el Superbarrio Latino. Nos despedimos ya.
Hasta luego.
Hasta luego, las chicas de el superbarrio latino.
Feliz lunes. Mañana.
Talía. Maluma.
Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo.
No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas.
Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti. Desde esta noche muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres?
Decides entregarme tu corazoncito, voy a cuidarte.
Quiero llenar.